Me da mucho gusto saludar esta tarde al doctor Sergio Bárcena, profesor investigador del TEC de Monterrey. Él es especialista en temas del Poder Legislativo y director del Buró Parlamentario, para hablar precisamente sobre lo que se está discutiendo y aprobando en la Cámara de Diputados. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí platicando contigo y con el auditorio.
Gracias, doctor. Bueno, pues hay un periodo extraordinario. Se están discutiendo, por decirlo mucho, una serie de iniciativas que en realidad, pues para muchas de ellas no fueron aprobadas en comisiones, no hay dictámenes, y pues Morena con sus aliados está obviamente haciendo valer su mayoría. ¿Cómo ve usted este proceso que para muchos es desasiado, pero sobre todo el fondo, el contenido de varias de las leyes que se están aprobando?
Pues mira, creo que habría que empezar por dimensionar el paquete legislativo que ahorita se está analizando. La convocatoria original era revisar 22 iniciativas, con posibilidad de que se sumaran otras 5 del Ejecutivo, que estaría enviando antes del 1 de julio, como se espera. Y pues ha habido avances en estos días, los días que ya hemos tenido de periodo extraordinario. Tenemos ya varias iniciativas aprobadas. Algunas de las que vale la pena comentar es el reconocimiento a 30 mujeres históricas en símbolos patrios, la prohibición progresiva del uso de mamíferos marinos en espectáculos que se relaciona con la nota que estabas compartiendo, la extinción del Coneval, y creo que la más importante y la que más ha llamado la atención tiene que ver con la creación de este sistema en el que los ciudadanos, que se le llaman simplificación administrativa, en que ciudadanos y ciudadanas pues ya tendremos que ahora usar para hacer diversos trámites una CURP digitalizada con nuestros biométricos, y que vamos a estar poniendo en manos del gobierno datos muy sensibles. Siento que la reforma a la ley de telecomunicaciones, y esta reforma en particular de la que tiene que ver con la seguridad ciudadana y los trámites administrativos, son las más complicadas y las que más, si se le puede decir, más han llamado la atención en los medios.
Sí, así es. Por ejemplo, a ver, la de Coneval, las funciones van a pasar al INEGI, que pues hay que decir que es una institución muy reconocida, no solo en México, sino en el extranjero. Pero pues ahora muchos dudamos de que realmente la evaluación de las políticas públicas pues sean igual de analíticas y de críticas, porque de hecho en la argumentación en la Cámara de una de las diputadas decía que porque antes publicaban lo que se les daba a su gana, ¿no? Y que mentían, que falseaban los datos.
Es correcto. Este tema de la supresión del Coneval como órgano autónomo de medición de la pobreza tiene dos aristas. Por un lado es la arista que defiende la coalición gobernante, que nos dicen era un organismo caro, era un organismo que estaba duplicando una función que el INEGI ya podía realizar, y estábamos gastando mucho dinero, y además a esa autonomía que tenía algún tinte político para pegarle al gobierno en su trabajo de abatir la pobreza. Y por otro lado la oposición, que dice, bueno, teníamos un órgano autónomo que no dependía del gobierno necesariamente, que hacía mediciones profesionalizadas, que además a todos nos consta que eran mediciones con una metodología seria. Yo aquí lo que me atrevería a decir es que, bueno, si teníamos ya un órgano que funcionaba de manera correcta, que además proveía información puntual, y lo más importante, con una metodología sistemática desde hace varios años, que pues, lo primero que entonces tendremos que pedirle al INEGI es que siga esa misma metodología, cosa que no creo que suceda.
Pues sí, ¿no? ¿Para qué cambiar o quitar lo que funciona bien? Hay que reforzarlo, pero pues en este caso, como en muchos otros, más bien es por venganzas, por vendetas políticas, por revanchas, porque pues el Coneval, como menciona, doctor, pues era autónomo y lo mismo evaluaba las políticas públicas de, en su momento, del PAN, del PRI y de Morena, pero bueno, pues ya sabemos que no les gusta, sobre todo el que durante el inicio de la administración de López Obrador, pues con la creación del INSABI y la desaparición del Seguro Popular, pues el Coneval señalara que se había dejado sin servicios médicos a más de 30 millones de mexicanos.
Es correcto. Esto es algo que a veces mis colegas y a muchas personas no les gusta escuchar, pero pues tengo que decirlo como es. La elaboración de las leyes y la reformulación ahorita de pues el régimen político en México tiene un contenido político más allá de un contenido técnico. Entonces, esta lógica que a nosotros nos parece pues bastante absurda, es decir, si ya teníamos, como tú dices, un órgano que medía y que lo hacía de manera eficiente y con mucha profesionalización la pobreza, ¿por qué deshacerlo, golpeteándolo políticamente? Bueno, la respuesta es porque hay detrás una intención política, y la intención política es algo que siempre se ha tenido en cuenta, pues, y que ha estado en juego en los estados, ¿no?
Pues sí, pero ahora ahora como que el argumento no tiene lógica, ¿no? Porque pues ellos controlan todo. ¿Quién estaría detrás del Coneval, ¿no? Ya sea personajes políticos o partidos, como para poder incidir en sus evaluaciones. Pero bueno, pues es otro hecho que está consumado. Con respecto a esta regulación, a esta disminución de trámites burocráticos, aprobaron en el Senado esta reforma que ahora le permite al gobierno evitar la consulta pública de proyectos de regulación, incluyendo los de acto impacto, hasta que se publican en el Diario Oficial. Pues esto no permite que las partes interesadas conozcan de estos proyectos para que puedan hacer algunas observaciones, y con esta misma reforma pues se extingue en este caso la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER.
Es correcto. Mira, si tú me preguntaras cuál es el objeto general o central de este paquete de reformas, yo diría, hay uno que creo que no estamos viendo. Nos estamos centrando recientemente en cómo el Ejecutivo está concentrando funciones, cosa que es cierto, el nuevo sistema le está dando muchas atribuciones y poder de facto al Poder Ejecutivo, pero los datos y la información, los procesos, es algo en lo que no hemos puesto mucha atención. Este proceso que tú ahorita comentas, que tiene que ver con la saltarse a otro organismo externo, otro organismo autónomo, para llevar a cabo procesos de compra, de adquisición gubernamental, irlos quitando e irle dejando más capacidad de almacenamiento y uso de datos al gobierno, eso es lo que está en juego. Y creo que eso nos habla de nuestra sociedad contemporánea. Ahora el poder no necesariamente se ejerce a través de la ideología, así se legitima, pero se ejerce a través de los datos y la información, y hacia allá va ahora la cuarta transformación. Si me preguntas hacia dónde va este segundo piso de la 4T, creo que se dieron cuenta, a diferencia de la administración de López Obrador, que el uso y sobre todo el mantenimiento de los datos que hay en los procesos administrativos y de los ciudadanos resguarda un enorme poder.
Sí, así es, porque además estaba leyendo que pues en el artículo 36 esta nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos exenta de análisis de impacto regulatorio a 8 categorías de documentos, entre ellos todos los decretos, reglamentos, iniciativas que expiden los titulares del Ejecutivo Federal y los gobernadores o gobernadoras, pues lo cual les da un mayor control. Y por último, doctor, estamos conversando con el doctor Sergio Bárcena, profesor investigador del TEC de Monterrey, especialista en temas legislativos, director del Buró Parlamentario. Pues la más polémica es esta ley de la Guardia Nacional y la de seguridad, que muchos acusan que les da una serie de facultades a las autoridades para espiar a los ciudadanos, ¿no? Para meterse incluso en sus teléfonos, en sus redes, etcétera. Y lo más triste desde mi punto de vista es que a la mayoría de la gente esto le pasa de noche.
Sí, esta es la más importante de todas las reformas, que tiene que ver con lo que ahorita comentábamos, que se relaciona con la obtención y uso de datos. Todo el tiempo los ciudadanos, las personas estamos generando datos, y eso permite que se generen algo que algún autor hace no mucho denominó como regímenes de vigilancia estatal digital. Es decir, pueden conocer de una manera, un agente estatal puede conocer de una manera muy precisa cómo piensas, qué haces, cuáles son tus intercambios económicos, y eso me parece que es muy riesgoso en estas sociedades. Pero te voy a decir algo, no estamos exentos de lo que está pasando a nivel mundial. Prácticamente todos los gobiernos ahorita de países en desarrollo y países desarrollados, lo que están buscando es eso, desarrollar algoritmos para tratar y procesar una gran cantidad de datos y ejercer desde ahí la función gubernamental.
Exactamente, y tener un mayor control. Pues muchas gracias, doctor. Vamos a seguirle dando lata para comentar sobre estos temas, porque pues todavía hay muchas iniciativas que se van a discutir y que se van a aprobar.
Al contrario, será un gusto poderlas platicar por aquí contigo.
Muchísimas gracias.